Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Buenas tardes. Más de 170 millones de usuarios de TikTok podrían quedarse sin acceso a la plataforma aquí en Estados Unidos. Jorge, la Cámara de Representantes votó a favor de prohibirla. Más adelante tendremos los detalles.
Pero antes sí le vamos a hablar de la sorpresiva liberación de Jaime Barrera, el periodista mexicano al que secuestraron durante 36 horas.
El conductor principal de Noticieros NMás en Guadalajara, titular de programas de radio y columnista de periódicos, sus captores le dijeron que lo habían plagiado por su actividad periodística.
Yatsiri Cárdenas de Univisión lo entrevistó junto antes de que viajara a la Ciudad de México.
Definitivamente la privación ilegal de su libertad se debió a su labor periodística.
¿Te dijeron el motivo?
Un poco la molestia por los contenidos que manejamos. Hay una idea de que escribimos por consigna. Y yo lo que les dejé claro es que nadie escribe por consigna, escribimos por lo que es periodístico.
Tras casi día y medio de permanecer en cautiverio, el periodista Jaime Barrera, titular de los noticieros de NMás Guadalajara, habló con Noticias Univisión. Fue liberado por sus captores la madrugada de este miércoles en el municipio de Magdalena, Jalisco, al noroeste de Guadalajara, y puesto a salvo por la Guardia Nacional.
¿Podías tener conversación, Jaime, con ellos, hacerlos entender que es una labor periodística, es informativa?
A eso llamo desde aquí, espero que así... Así lo tomen, finalmente.
Fue la tarde de lunes cuando, al concluir su programa de radio, varios hombres con armas largas lo privaron de su libertad.
Yo salgo del programa de la 1:00 p.m. y antes de subir al coche ya me estaban esperando. Son toda una logística, ese tipo de levantones. Digo, las había escrito mucho, no me había tocado, pero son tal cual uno las describe. Te sorprenden, gente armada. Te invitan a subir y si no subes, pues corres el peligro de que ahí te disparen.
Durante las aproximadamente 36 horas de su cautiverio, lo cambiaron de lugar varias veces hasta que finalmente lo liberaron cerca de la central camionera.
El presidente López Obrador dice que los periodistas no corremos riesgos. ¿Qué opinas al respecto? No,
bueno, pues ahí lo había visto el lunes. Saludos al presidente.
Jaime Barrera se encuentra en la capital del país haciendo los trámites para ingresar al mecanismo de protección para periodistas. En Guadalajara, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
La Cámara de Representantes votó abrumadoramente a favor de un proyecto de ley que prohibiría TikTok en los Estados Unidos a menos que la plataforma ILEA rompa sus vínculos comerciales con el régimen de China.
Sin embargo, la medida enfrenta la oposición de millones de usuarios de TikTok en el país y el Senado no tiene prisa para considerarla. Claudia Uceda nos informa desde Washington.
Los bailes y la originalidad de TikTok pronto podrían acabarse. Con 352 votos a favor y 65 en contra, la Cámara Baja aprobó abrumadoramente un proyecto de ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos a menos que ByteDance, su empresa matriz en China, venda la aplicación en los próximos 6 meses. ¿Votó a favor o en contra?
En favor.
¿Por qué?
Porque yo creo que TikTok es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos.
Y eso es lo que queremos cambiar, que esta compañía no está en China y la información no va a China, pero está aquí en los Estados Unidos.
La aplicación es utilizada por 170 millones de estadounidenses. Se teme que el gobierno chino esté espiando a la mitad del país.
¿Qué tú piensas que iba a hacer el gobierno comunista chino con esa información? ¿Algo bueno? No. Algo bien malo.
TikTok afirma que nunca ha compartido información de los usuarios con el gobierno chino.
No es algo bueno para el país, no es bueno para información que gente necesita.
Lo que hace es lastimar a millones de americanos que dependen en TikTok para su negocio.
Este hispano está preocupado. Está en riesgo el $500,000 que gana en TikTok.
Cuando las cosas se venden y cambian de dueño, cambian drásticamente. Veamos el ejemplo de Twitter. O sea, simplemente lo compró, el nuevo dueño puede hacer lo que le dé la gana.
Esta empresaria dice que vende más tacos gracias a esa plataforma.
Y no nomás los vamos a quedar con las manos cruzadas y decir, no, títanos el TikTok, you know, porque Instagram y Facebook no hacen lo que TikTok hace por mi negocio.
El presidente lanzó su campaña en TikTok y dice que firmaría la legislación. Donald Trump se opone a prohibirla.
El proyecto de ley ahora está en el Senado. Allí su futuro es incierto. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
Esta noche está ofreciendo su versión el migrante venezolano al que la policía de Nueva York le hizo descargas eléctricas mientras sostenía en sus brazos a un hijo pequeño. Yanni Cordero dice que el guardia de seguridad de un albergue y agentes de policía lo trataron como a un animal. Luego de una confrontación, él y su esposa fueron arrestados y sus tres hijos fueron entregados al Departamento de Servicios Infantiles. Nayeli Chávez habló con Cordero.
Las polémicas imágenes muestran al hombre identificado como Yanni Cordero en medio de un enfrentamiento con policías de Nueva York y guardias de seguridad de un refugio de la ciudad. Los hechos ocurrieron el viernes pasado y tanto Yanni como su esposa fueron arrestados y separados durante 48 horas de sus hijos.
Cuando los vieron, ¿cómo fue ese momento?
Ah, imagínese. Primero conseguí verlos por videollamada. Y logré eso y después logré que me los entregaran.
Según la versión del inmigrante venezolano, todo comenzó cuando subía comida para su familia al albergue, donde comer en las habitaciones está prohibido. Agrega que intentó explicarle al guardia, quien no hablaba español, a través de su celular, que pensaba llevarse el almuerzo a la cafetería.
Enseñándole al señor que esto, que lo que le estoy traduciendo esto, pues él no me entiende. Entonces cuando hago así, el señor me da me hace seña con el pie y después me da un golpe en la cara aquí.
Admite Yanni que los temperamentos escalaron y los guardias llamaron a la policía, que descargó su pistola eléctrica contra el inmigrante porque se rehusaba a entregarles a su hijo de un año de edad que cargaba en sus brazos.
Era mi esposa que se lo iba a entregar porque ninguno de ellos eran padres de mi hijo.
This person was under the influence of alcohol.
El alcalde de la ciudad justifica las acciones de la policía. Eric Adams dijo que Yanni se encontraba ebrio y suponía un peligro. Agregó que hay cámaras corporales de los agentes para comprobar esta versión. Nos comunicamos esta tarde con el departamento de la policía, que nos dijo que aún no han difundido estas imágenes.
¿Y qué hay de lo que dicen que estabas ebrio?
Pregúntele al alcalde qué hay de que los policías no me quisieron llevar a hacer los exámenes.
Organizaciones proinmigrantes dijeron que es necesario contratar a más personal bilingüe dentro de los refugios y que ninguna persona bajo el cuidado de la ciudad debe de ser maltratada. Mientras el caso permanece bajo investigación, Yanni y su esposa enfrentan cargos como obstrucción de la policía, resistencia al arresto, conducta violenta y poner en peligro la vida de un menor, entre otros. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Univisión.
Donald Trump enfrenta hoy tres cargos menos por la acusación de que interfirió ilegalmente en las elecciones presidenciales en el estado de Georgia. También eliminó algunos cargos en contra de otros acusados, pero en el mismo caso. Pedro Rojas nos dice cuáles podrían ser las consecuencias para todos los implicados.
I think it's possible. El juez Scott McAfee, que preside el caso por presunta interferencia electoral en Georgia en contra del expresidente Trump y más de una decena de acusados, aceptó una moción de la defensa y desechó 6 de los 41 cargos. Eliminó 3 acusaciones al exmandatario, entre ellas la relacionada a la llamada que hizo en 2020 al secretario de Estado de Georgia pidiendo más votos.
I just want to find 11,780
El juez escribió en un documento de 9 páginas. La falta de detalle en relación con un elemento jurídico esencial es, en opinión del abajo firmante, fatal. Tal y como están redactados, estos 6 cargos contienen todos los elementos esenciales de los delitos, pero no ofrecen detalles suficientes sobre la naturaleza de su ejecución. El abogado Ángel Leal explica la decisión.
El juez considera que la defensa no tiene la oportunidad de montar sus argumentos legales y organizar su estrategia de defensa.
El abogado de Trump reaccionó diciendo, el fallo es una aplicación correcta de la ley, pues la fiscalía no pudo hacer acusaciones específicas de supuesta mala conducta en esos cargos. Toda la acusación del presidente Trump es política, constituye interferencia electoral y debería desestimarse.
El juez Scott McAfee asegura que esta semana va a tomar una decisión sobre si descalifica a la fiscal Fannie Willis de este caso, lo que podría retrasar aún más el inicio del juicio a Trump en Georgia.
Pero lo que quiero aclarar es la desestimación de estos 6 cargos hoy no va a formar parte del motivo de conceder la moción de descalificación si la llegara a conceder.
El abogado agrega que Willis podría ser retirada si el juez determina que tiene conflicto de interés o porque violó una norma ética o responsabilidad legal en referencia a sus declaraciones en la corte. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
El presidente Biden y Donald Trump ya son los virtuales candidatos presidenciales. Durante las últimas elecciones primarias, Biden llegó a 2,107 delegados, sobrepasando lo que necesitaba para obtener la nominación del Partido Demócrata. Y Donald Trump alcanzó los 1,241 delegados, más de los que requería para la nominación del Partido Republicano.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Un deslave dañó tres casas y obligó a evacuar a residentes del vecindario de Sherman Oaks en Los Ángeles. Gran parte de la ladera se deslizó hacia las viviendas de la zona. Aunque había personas dentro, no sufrieron heridas.
También en California, una mujer necesita con urgencia un trasplante de corazón. Su nombre es Marlene y fue golpeada con tal violencia por un grupo de ladronas que entraron a la tienda en la que trabajaba que quedó al borde de la muerte. Dulce Castellanos habló con el padre de la joven.
Todavía peleando por su vida.
Hace una semana que este padre acude al hospital donde su hija se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un brutal ataque de cuatro mujeres que entraron a robar en la tienda donde ella trabajaba en la ciudad de Commerce.
Es algo extremadamente terrible lo que le puede pasar a un padre de familia de ver a su hija en esas condiciones tan desafortunadas causadas por un brutal ataque de personas sin conciencia.
Marlene Sandoval, de 32 años, era la asistente de gerencia e intentó detenerlas, pero la golpearon, la empujaron al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Cuando quiso levantarse, cayó inconsciente.
Lo mucho, lo poco que haya sido, no valía la pena llegar a tanto.
Esto es otra agonía para la familia Sandoval, porque la madre de Marlene falleció hace 3 años de COVID y ahora ella necesitará un trasplante de corazón para sobrevivir debido a la golpiza que le causó 2 ataques cardíacos.
No tanto en su cabeza, el golpe que recibió en el suelo impactó emocionalmente, ataque cardíaco.
El departamento del alguacil que investiga el incidente informó que las sospechosas huyeron en un vehículo Kia color blanco.
Las autoridades piden la ayuda del público para localizar a las atacantes, quienes permanecen prófugas.
Enrique pide justicia, pero dice que su enfoque ahora es que su hija sobreviva para que pueda recuperarse y cumplir su anhelo de ser madre. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
La policía de Nashville, Tennessee, busca a un estudiante de 22 años quien llegó de visita a la ciudad el fin de semana y luego desapareció. El joven fue expulsado de un bar a eso de las 9:40 de la noche. Luego fue captado por varias cámaras de seguridad hasta que desaparece.
El actor y músico Drake Bell, conocido por su participación en programas juveniles del canal Nickelodeon, denuncia que fue abusado sexualmente cuando tenía 15 años. Contó que Brian Peck fue quien abusó de él, entonces era su entrenador de actuación. En ese entonces, Peck fue arrestado por 11 cargos por abuso de un menor y sentenciado a 16 meses de prisión. Pero solo ahora que Drake Bell habla, se sabe que él es la víctima de Peck.
Desde ahora, el género en las licencias para manejar en Arkansas deben ser el mismo que su certificado de nacimiento. Las autoridades dicen que este cambio está basado en información objetiva y verificable, pero la comunidad transgénero lo repudia.
El representante estatal de California, Jesse Gabriel, quiere prohibir que las escuelas públicas sirvan alimentos con colorantes sintéticos vinculados al cáncer y a la hiperactividad. Su proyecto de ley prohibiría 6 distintos colorantes usados en caramelos, helados, cereales y leches saborizadas. La legislatura estatal tendría que aprobar este proyecto.
Las personas que toman el medicamento Zepbound para bajar de peso ahora podrán ordenarlo por Amazon. Las dos empresas llegaron a un acuerdo. Zepbound fue aprobado por el gobierno federal en noviembre pasado.
Hoy murió el hombre del pulmón de hierro. Paul Alexander pasó 7 décadas dentro de un tubo que le permitía respirar. Aún así, obtuvo títulos universitarios, escribió un libro e inspiró a millones de personas, como nos lo cuenta Luis Mejía.
Para la mayoría de nosotros, la parálisis infantil es poco más que un recuerdo en blanco y negro en las páginas de la historia.
My name is Paul Alexander.
Para Paul Alexander, la poliomielitis fue la realidad con la que vivió la mayor parte de sus días. A los 6 años, en 1952, quedó paralizado. Y desde entonces ha luchado contra la enfermedad respirando con un pulmón de hierro durante las últimas 7 décadas.
Un pulmón de hierro es un sistema de ventilar antiguo. Te rodeaban el cuerpo con ese sistema metálico de ventilación y te hacían respirar forzado de afuera.
Con el cuerpo inmóvil atrapado en una cápsula de metal, Paul quiso vivir una vida plena. Aunque solo podía mover la cabeza, aprendió a pintar con la boca y se convirtió en la primera persona en graduarse de secundaria sin asistir físicamente a clase. Luego de varios intentos, se recibió y trabajó de abogado.
I practiced law for 30 years. I wrote a book.
Por si eso fuera poco, Paul se hizo popular contando su vida en medios sociales. Practicó derecho por 30 años y escribió un libro que ha inspirado a millones.
La poliomielitis paralizó su cuerpo, pero no su espíritu. Tristemente, meses después de que cayera enfermo, se descubrió la vacuna que salvaría a millones. Su peor temor, dijo alguna vez, es que el movimiento antivacuna permitiera que la enfermedad regrese.
Después de una vida remarcable, Paul Alexander murió hoy a los 78 años en un hospital de Dallas, Texas. La máquina que le permitió respirar es hoy una reliquia. Pero hace apenas 2 años, los Centros de Control de Enfermedades confirmaron un nuevo caso de polio en un paciente no vacunado. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
Esta es una historia de rayos y centellas. El 2023 fue el año con más tormentas eléctricas en los Estados Unidos. Según reportes oficiales, más de 242 millones de rayos cayeron en diferentes partes del país. Texas fue el estado con el mayor número de descargas eléctricas, seguido por la Florida, Luisiana, Mississippi y Alabama. Junio fue el mes con más impactos porque las temperaturas estaban extremadamente altas en el verano y 21 personas mueren en promedio al año en este país debido a estas descargas.
La fiebre de la lotería se ha vuelto a apoderar de los sueños de muchos. Si ustedes se preguntan qué se podrían comprar si se la llegaran a ganar, les cuento. Hoy el premio acumulado de Mega Millions y Powerball suma más de 1.300 millones de dólares. Con esta cantidad, usted se podría comprar, por ejemplo, casi 6,000 camionetas Lamborghini Urus valoradas en 237 mil dólares. O también, por ejemplo, uno de los yates más caros del mundo se llama Assam. Tiene un valor de 600 millones de dólares. Es propiedad de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos. Y usted se podría comprar 2 de estos. También, si es amante de la moda, ¿por qué no comprar 6,000 bolsos Birkin de la casa Hermès, que cuestan aproximadamente 225 mil dólares? Para aumentar sus posibilidades, les cuento que aquí están los números que más veces han sido sorteados en Mega Millions, que son el 31, el 17, el 46, el 20 y el 4. Y en el Powerball, el 61, el 63, el 21, el 32 y el 36. Si juega, mucha suerte.
El río Bravo, el río Grande, para llegar a los Estados Unidos es ahora mucho más peligroso debido al aumento del caudal y la intensidad de las corrientes.
Esto se debe, Jorge, a que mediante el Tratado de Aguas entre Estados Unidos y México se libera una enorme cantidad de centímetros cúbicos hacia el río.
Sandra Argüelles está junto al río.
No, tengo miedo, mami.
¿Va a pasar?
Te va a amarrar.
Ah, no vas a pasar.
Te va a amarrar.
No. El llanto de este pequeño eriza la piel. Y aunque su madre trata de convencerlo, él suplica por no cruzar.
Tengo miedo de ahogarme. Amarra, quiere que lo amarre.
Pero no me vayas a hundir.
Al final se arma de valor, se mete a las heladas aguas del río Bravo, aferrándose al cuello de un hombre. Mientras, su mamá le da unas lecciones express que él sigue al pie de la letra. Sabe que su vida depende de ello. Después tocó el turno a un migrante hondureño.
Aquí solo Dios conmigo.
Vas a correr el riesgo, no sabes nadar.
No lo sé, nada. A ver qué Dios
sabrá. Aún así, decidió entrar al río. Tomó con fuerza un bidón que pretendía usar como salvavidas, pero en su desesperación comenzó a ahogarse. De inmediato, otro migrante se lanzó al agua para ayudarlo y cuidó que llegara sano y salvo a la otra orilla. Y es que la crecida del río Bravo en la frontera entre Juárez y El Paso, Texas, los tomó por sorpresa.
Oye, hermano, ¿traen eso para ayudarse?
Sí, claro, estamos.
¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Hay riesgo?
Sí, claro.
Está muy hondo.
Está muy hondo y no podemos cruzar.
Muy hondo está el río para poder cruzar al...
Y tenemos este cable para cogernos.
Al famoso sueño americano.
¿Van a correr el riesgo?
Vamos a correr el riesgo.
Esto se debe principalmente a los convenios establecidos en el Tratado de Aguas que sostienen los gobiernos de México y Estados Unidos, mediante el cual recientemente se liberó agua hacia el río Bravo, por lo que su profundidad aumentó más de 6 pies. Aún con el peligro, todos deciden cruzar. Sienten que van contra reloj.
ante la inminencia de las elecciones en Estados Unidos a finales de este año, hay una suerte de idea de que si gana Trump sería mucho más duro, y eso hace pensar a veces a las personas que les conviene intentar cruzar antes de que hubiera esa elección.
Y es que los expertos alertan sobre un cruce masivo de migrantes antes del 5 de noviembre, y así evitar las duras políticas migratorias que impondría Donald Trump en caso de ganar la presidencia. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Vamos a llevarlos ahora a la subasta de la estampilla más rara de los Estados Unidos. Un centavo de 1868 que muestra un perfil de Benjamin Franklin, el primer director general de correos del país.
Solo se conocen dos ejemplares de esta estampilla. El que se espera vender por $5 millones pertenece a un multimillonario y el otro lo conserva la Biblioteca Pública de Nueva York. Las nuevas generaciones nos van a preguntar, ¿y qué es una
estampilla?
¿Y por qué tanto tiempo se las pasan guardándola y para qué las quieren guardar?
Les va a interesar cuando sepan el valor. Los dejamos.
Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.